Continuamos con nuestra serie Exponer. El estudio de hoy lo vamos a estar tomando del capítulo 12 del libro de Éxodo, versos del 1 al 51. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso tiempo que llamamos a exponer, que nos reunimos los miércoles por la tarde, porque sabemos que tú tienes mensaje para nosotros, no solamente principios, sino mensaje para nosotros, para nuestras vidas. Y nosotros las podemos aplicar para crecer. Padre, te pedimos que nos reveles tus verdades. Padre, yo te pido que, como Pedro dice, como niños recién nacidos debemos desear la palabra que nos haga crecer. Así que, al estudiar estas escrituras, Padre Santo, que no solamente estudiemos las escrituras, sino el autor de estas escrituras, entender quién eres, cómo eres, qué son tus personalidades y cómo podemos nosotros reaccionar a tus personalidades. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a notar en el estudio de hoy que a esta plaga número 10 se ha dedicado más espacio, más explicaciones que a las plagas pasadas. Se dedica más escritura a la muerte del primogénito. Este es un capítulo bastante largo, como ustedes pueden ver. 51 versos en el capítulo 12 de Éxodo. Así que en los estudios pasados, a veces que podemos estudiar un capítulo o dos en un estudio, en este caso vamos a concentrarnos en un capítulo, capítulo 12. Y si se preguntan por qué es un capítulo tan largo, en primer lugar, aquí se centra la historia de los judíos en este hermoso evento llamado la Pascua. Y lo que Dios quiere que entiendan los hijos de Israel, el principio es que la base de su relación con Dios y también nuestra relación con el Dios Santo será sangre de una víctima inocente. Esa es la única forma en que Dios y el hombre pueden tener comunión. Se derrama sangre y se hará la expiación, se presentará el sacrificio, y basado en esa sangre derramada de una víctima inocente, en este caso se escoge un corderito de un año o menos. Esta plaga es diferente a otras, por ejemplo, no solamente en su intensidad, sino en su forma que se realiza. Porque en las plagas pasadas, Dios les decía lo que iba a suceder. Díganle a Faraón que esto sucederá, y sucedía. En este caso es diferente. En esta plaga, los judíos van a participar en ella. Van a seleccionar un cordero, traerlo a su casa, lo van a cortar, a inmolar, y van a tener que separar su sangre en un lebrillo para usarla y marcar los postes y el dintel de sus casas. Así que vamos a ver cómo se reacciona. Y este es un acto de fe, porque no parece que hace sentido humano. ¿Por qué es que una sangre de un animal inocente debe de depositar en la puerta de las entradas de sus casas? Va a ser diferencia. Entonces, para hacerlo, lo tenemos que creer que es un acto de fe. En el capítulo 12 de Éxodo, el escenario cambia. Del palacio de Faraón a Moisés y a Aarón. De Aarón y Moisés hablando a Faraón, ahora Dios les habla en este capítulo a Moisés y a Aarón, y Moisés y Aarón van y hablan a los hijos de Israel. Entonces, si este fuese una película, las cámaras cambiarían de las plagas pasadas estando en el palacio del faraón. Ahora las cámaras van a las habitaciones de los esclavos. Así que ahora se va a concentrar en el campamento donde habitan los hijos de Israel, donde se reúnen anticipando de que Dios va a hacer algo para ellos. En este capítulo también vamos a notar, y va a quedar claro, y les quiero advertir, se repite. Dios les va a decir las mismas cosas una y otra vez, en diferentes formas, diferentes palabras. Así que va a quedar bien claro lo que Dios quiere que oigan y entiendan. Porque Dios tiene un mensaje que quiere que esta gente entiendan. Entonces, vamos a notar que Dios se va a repetir para que nunca se nos olvide qué es el caso. Esta noche será diferente a todas las noches. Será el centro del calendario para su futuro. Vamos a leer en el verso 1 de Éxodo 12. Desde este día en adelante, todos los creyentes del mundo nos vamos a reunir para celebrar una cena. Como aquí nosotros hemos traído algunos elementos para demostrar cómo se celebra esta cena que se le llama la cena Sadar. En este caso serán dos cenas que vamos a reunir, la cena de la Pascua y la cena de panes sin levadura. Entonces, si en los capítulos 1 al 11 era su humillación, en el capítulo 12, 13, 14 vamos a ver la emancipación. De ser esclavos a quedar emancipados, de la esclavitud a la liberación. Algo más que tenemos, que vamos a ver en el estudio de hoy. Y que vamos a ver a través de todas las escrituras. Lo que estamos leyendo en el libro de Éxodo es una tipología o una profecía. Porque Pablo va a usar también esto en 1 Corintios. Dice, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya fue sacrificado por nosotros. Quiero que entendamos que yo cuando estaba estudiando este estudio, preparándome, recibí mensaje de los cristianos que están en Egipto. Como ustedes sabrán, en Egipto ha habido problemas, y después de aquellos problemas, ahora los ciudadanos de Egipto están contentos, celebrando, y como hay iglesias cristianas, están molestando a los hermanos, en algunos casos hasta les han quemado sus edificios de sus iglesias. Lo que queremos decir que los cristianos que están en Egipto clamando a Dios, recordemos, después de este estudio, ustedes, por favor, vayan a la presencia del Señor en oración y oren por los ciudadanos cristianos que están en el país de Egipto hoy mismo. Éxodo 2:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Inmediatamente entendemos que el calendario de los judíos se va a centrar en la redención. Es un principio para los israelitas. Es como si una persona es un cristiano que ya tiene años, se encuentra con uno que apenas aceptó al Señor Jesucristo y te dice, hoy es mi aniversario número 2, soy de 2 años de edad. Le vas a preguntar, ¿a qué te refieres? Y te va a decir, me refiero que hace 2 años hoy que yo hice mi oración, acepté al Señor Jesucristo y nací de nuevo. Comencé una vida nueva y hoy estoy celebrando mi segundo aniversario de nacer de nuevo. La Biblia nos dice que antes de venir al Señor Jesucristo estábamos muertos. Nacimos a este mundo completamente espiritualmente separados de Dios, así que estábamos muertos. Y nuestra vida vino a existir, nuestra vida real, nuestra vida nueva en Jesús, cuando Jesús vino a ser el centro de nuestra vida. Pablo escribió en Efesios 2, verso 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Así que aquí dice que caminábamos sin propósito, en verdad. No experimentábamos vida de la forma que Jesucristo desea que experimentemos la vida. Entonces, a mí me llama la atención el punto de que todo el calendario se centra en la redención. Eso es donde todo comenzó. Toda la historia de redención comenzó aquí, en esta escena que estamos estudiando hoy. En verdad, quiero que me pongan atención a lo que voy a explicar enseguida, a todo el estudio, pero principalmente quiero explicar acerca del calendario para que entendamos por qué hay diferentes calendarios judíos. Quiero explicar y clarificar el calendario judío. Entonces, el principio tomó lugar en el mes de Nisán. Esa es como la Pascua, como por la primavera. Allí comienza el calendario judío. Con todo y esto, algunos se preguntan por qué el año nuevo lo celebran como el año 7. El año que ellos le llaman Tisiri o Etanim, como por el mes de septiembre. Entonces algunos dicen, eso se oye medio raro, se ve raro. Voy a explicar. En los Estados Unidos de Norteamérica, el año nuevo comienza el día primero de enero. Pero con todo y esto, nuestro año escolar en los Estados Unidos de Norteamérica comienza en septiembre. O en algunos casos, diferente mes, agosto, por ahí así. Pero nuestro año fiscal, el año de las empresas, comienza como en diferente mes. Para los que participan de la liga de béisbol, comienzan como por la mitad del verano. Pero el calendario judío está basado en tres fenómenos astronómicos. El número uno, la rotación de la Tierra es un día. Ese es número uno, ese es un día. En segundo lugar, la revolución de la luna alrededor de la Tierra, eso es un mes. Y la Tierra en derredor del Sol, ese es un año. Entonces, toma 29 días y medio a la luna para circular en derredor de la Tierra. Así que ese sería un mes más corto de los que nosotros conocemos. Así que 365 días y un tercer día a la Tierra para ir en derredor del Sol. Así que el año judío está basado en 12 meses lunares. Entiéndanme. 12 meses lunares. O sea, 12 segmentos de 29 días y medio. Así que para que salga bien la cuenta, de vez en cuando le añaden un mes. Así que el mes del Adar lo celebran, así que tienen año lunar. Y para que armonice con el año de nuestros calendarios, de vez en cuando le insertan un mes. Porque el año solar tienes 12.4 meses lunares. Así que de vez en cuando le añaden ese mes llamado Adar, A-D-A-R. Se lo insertan en su calendario. Así que, para que salga de acuerdo el año lunar y el año de nosotros, es lo que hacen de vez en cuando, le insertan un mes y le llaman el mes de Adar. Vamos a continuar en Éxodo 12, verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Queda bien claro ahí, un cordero por familia. Notemos que la fiesta espiritual, la más importante de la ceremonia, primero es una reunión familiar. Dios quiere que entendamos claramente de que todas las celebraciones, nuestras celebraciones, estén centralizadas con nuestra familia. Dios quiere que todos nos reunamos a nivel familiar. Yo creo que esto se puede decir con toda honestidad, que cuando una nación es fuerte, es porque sus familias son fuertes. Si la familia de aquel país son familias fuertes, bien establecidas, así que aquel país, aquella nación, va a ser una nación fuerte. Y vamos a encontrar algo hermosísimo en las familias judías. Si tú viajas a Israel, vas a notar cómo toda su vida está centralizada en familia. A la hora de comer, se reúne toda la familia. Si tú estás en Israel, te vas a dar cuenta, los viernes durante el día encuentras muchos puestos que venden mucho tipo de flores. Vas a ver flores por donde quiera, y las personas van y compran flores porque van a adornar. Es la costumbre que cada sábado el padre de la familia compra flores para llevar a su hogar. Eso lo hacen, es parte de su cultura. Traen flores, adornan aquellas mesas y todos los miembros de la familia se visten con su mejor ropa, no un pantalón descosido o sin planchar, sino que buscan su mejor ropa y se viste toda la familia y se reúnen alrededor de aquella mesa y hacen sus oraciones, bendiciones y invitan a que Dios sea el centro de aquella familia. Aunque esto lo hagan una sola vez por semana. Tenemos que entender lo importante que es para que las familias compartan sus comidas todos reunidos. Cuando los niños llegan a la edad que se ocupan mucho y tienen sus propios amigos, sus propias actividades, sus propios deportes, por lo menos una vez por semana los debes de reunir a nivel familiar para que sepan que somos familia y estudiar. Se ha estudiado a través de los años y que los niños que sus padres los reúnen como familia se portan mejor en la escuela, se portan mejor emocionalmente y son más productivos el resto de su vida. Verso 4 de Éxodo 12. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, sería como yo y mi esposa solamente tuvimos un hijo, entonces si ese fuera el caso tendríamos que compartir con los vecinos, al menos que sean personas que comen como yo, que tienen un buen apetito. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, lo que está diciendo aquí, que si la familia es grande, entonces tiene que participar de la Pascua. Al paso del tiempo, se ha escrito en las escrituras tradicionales de los judíos de que el número mínimo de una familia para compartir un cordero deben de ser 10 personas. Para el tiempo del Nuevo Testamento, el mínimo de 10 personas debían de consumir un cordero. Así que Jesús y sus discípulos en el aposento alto consumieron un cordero. Si tu familia es pequeña, son menos de 10 personas. ¿Por qué esto es importante? Porque para el tiempo del Nuevo Testamento, para el periodo del Segundo Templo, cuando el historiador Josefo escribe acerca de la Pascua, escribe algo bien, bien interesante y sorprende a muchos. Dice que durante una Pascua, durante el periodo del Segundo Templo, 256,000 corderos se sacrificaban en aquel templo para una sola Pascua. Esto indica que había de 2 o 3/4 millones de personas en la ciudad de Jerusalén cada año para celebrar la Pascua. Así que pensando en que eran 10 corderos, un cordero para cada 10 personas. Y el verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O de las cabras, en otras palabras, tiene que ser seleccionado. Quizás algunos de ustedes han notado que cómo va progresando la costumbre y a qué forma tan hermosa. Porque cuando encontramos algo así, esto es como, si leen el verso 3, vamos a notar el término cordero. Se menciona que cada quien debe de seleccionar un cordero. Tómese un cordero. Entonces, si la casa es muy pequeña, el verso 4 dice el cordero. Primero un cordero y luego el cordero. En el verso 5 dice su cordero. Tómese de las ovejas o de las cabras su cordero. Se puede ver cómo progresa, porque yo recuerdo mi misma vida, que yo fui crecido en un ambiente religioso, no en un ambiente espiritual. Y yo entendía que Jesucristo era cordero, el cordero del mundo, como un hombre muy bueno, un hombre muy religioso, un líder religioso. No necesariamente único, que era un buen maestro, un hombre que había vivido una vida muy moral y que era cordero. Pero llegué a un día en mi vida que el Espíritu de Dios vino y me trajo a convicción y me hizo sentir la necesidad de el cordero. Descubrí que no era solamente cordero, sino que era la respuesta que yo buscaba, que Él es el único que Dios envió para que la humanidad se limpiara del pecado. Así como Pedro dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ese día glorioso, el día de mi graduación, cuando yo entendí que el Cordero vino a ser mi Cordero, cuando vino a ser mi Cordero, cuando cada uno de nosotros personalmente recibimos a este Cordero, aceptamos al Señor Jesucristo. Pablo escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que de esta forma podemos clamar y decir afirmadamente, es nuestro Cordero. Un Cordero, el Cordero, mi Cordero. La Pascua. Este festival es sombra o predicción de la cruz y muchos festivales en todo en el Antiguo Testamento. Leemos con frecuencia acerca de el Cordero y el significado que tiene el Cordero en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, recordamos cuando en Génesis 22:7, Isaac y Abraham están yendo al monte Moriah para celebrar el sacrificio encendido. Y el muchacho le dijo a su padre: Padre mío, he aquí la leña y he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Hijo mío, el Señor se proveerá de cordero. Isaías, hablando acerca del futuro, dice: Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 1 Corintios 5, Pablo dice: Porque Cristo, nuestra Pascua, el cordero fue ya sacrificado por nosotros. 1 de Pedro 1, 18 dice: No fuimos redimidos con cosas que perecen, sino como oro y plata, sino con la sangre del cordero. Por la sangre del Señor Jesucristo, el cordero sin mancha y sin arruga. Apocalipsis 4 dice, Juan escribió, dice: He aquí un cordero como inmolado. En el capítulo 13 de Apocalipsis, Jesucristo mismo, el cordero que fue ya sacrificado desde el fundamento del mundo. Todo a través de la Biblia se refiere al cordero, y el cordero pascual principia aquí, en término de la sombra de la cruz, lo que la cruz hará para cada uno de nosotros. Por la importancia que tiene esto aquí, y lo interesante es en la sangre. Alguien nos envió una pregunta y se la voy a contestar. ¿Por qué es que la sangre es tan significante en las Escrituras? Levíticos nos lo explica en Levíticos 17, 11 y 14. Dice: Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Dios califica cuando dice: La vida de la carne en la sangre está. Ahí está claro. El pecado de la humanidad ofende a Dios y es tan feo frente a Dios que básicamente no hay ninguna forma en que el hombre se pueda reivindicar con Dios, con un Dios perfecto. Al menos que se derrame sangre, que se haga un sacrificio para perdón de nuestros pecados. No hay ningún otro modo. Si tú pecas, mueres, porque Dios le dijo a Adán y Eva: El día que comieres del fruto, de cierto morirás. Te diré, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si encuentras una víctima inocente y se sacrifica en tu lugar, entonces tú puedes tener comunión con el Dios Santo. En el Antiguo Testamento fue sangre de cordero. De esa manera el hombre y Dios podían tener comunión. Esto simplemente cubrió el pecado, pero nunca se les quitó el pecado a la humanidad. Hasta que vino el cordero perfecto y derramó su sangre en la cruz, hasta que Jesucristo apareció. Y él pudo de esta forma erradicar el pecado una vez para siempre. Así que la Pascua vino a ser la predicción que había en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Dos tardes? Dice aquí. Pensemos, ¿qué quiere decir con dos tardes? Por ejemplo, imagínate si tú fueras un israelita que vivías en esos tiempos. Seleccionas tu cordero el día 10 del primer día del mes, el mes de Nisan. Seleccionas un corderito. Te aseguras que está limpio y no tiene ninguna tacha. Te lo llevas a tu casa. ¿Sabes lo que significa? Para cuando se llegue el día de sacrificar aquel hermoso corderito, tus niños ya se van a encariñar con aquel corderito. Imagínate, tienes el corderito en tu casa y tus niños lo abrazan, lo acarician. Algunos hasta duermen con él aquellos días que está el corderito en tu casa durante todo este tiempo, tú te estás imaginando, este corderito va a morir, le voy a cortar el cuello con una navaja, voy a separar la sangre y va a venir a ser un animalito muerto. Entonces, en esta familia tendrás que explicarles a tus niños que un Dios santo que no nos puede ver si no sacrificamos aquel corderito, en este caso les explicas la sangre de Jesús. Así que el día 14, entre las dos tardes, aquel corderito va a ser sacrificado por el perdón de los pecados. Notemos, dice que lo sacrificarás en medio de dos tardes. En hebreo significa entre dos tardes. ¿Entendemos qué quiere decir entre dos tardes? De acuerdo al Talmud de los judíos, esas dos tardes, o sea que cada día tiene dos tardes. La tarde número uno es como entre las 2 a las 3 de la tarde, entonces sería la primera tarde. Y después de las 3 hasta que el sol se mete, sería la segunda tarde. Esa sería la segunda tarde. Entonces, esto debe ser importante para la celebración pascual, porque más tarde va a haber una cantidad enorme de corderos que se van a sacrificar en Jerusalén. Entonces, para poder matar todos esos corderitos, para que esta cantidad de 260 mil personas pudiesen tener un corderito para celebrar la Pascua, entonces va a haber como cienes y cienes, a lo mejor miles de sacerdotes sacrificando los corderitos para continuar. Verso 7. Y tomaréis de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo has de comer. Naturalmente que el dintel de la casa es el poste que está arriba de la puerta y los dos postes donde se sostiene la puerta. Es donde se debe de colocar la sangre del corderito. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces se van a preparar con hierbas amargas. Luego explicaremos un poquito más acerca de esto. Ahora, pan sin levadura, dice aquí. Panes sin levadura. Estos panes se cuecen más rápido, se cocinan más rápido. Los van a cocinar rápido y comerlos rápidamente. Porque si le pones levadura, ese pan se va a elevar y se dura más tiempo para cocerse. Pero aquí dice que se tiene que comer rápidamente. Por eso es que se dice que tiene que ser pan sin levadura. Hemos traído nosotros algunos elementos para poder ver qué significa el pan sin levadura. Ahora, la levadura en hebreo, que lleva cebolla como Joemet, vino a ser un símbolo de corrupción, un símbolo diabólico, algo que se deteriora. Porque cuando le pones levadura a la masa, entonces la masa se va a fermentar y todo ese puño de masa inmediatamente comienza un proceso de decadencia. Y por esta razón no se le añade levadura para que no comience la corrupción. Esto es muy importante porque esta pequeña analogía de pan sin levadura lo encontramos a través de la Biblia. Es un símbolo de malignidad. Por ejemplo, 1 Corintios 5:5, se lo voy a leer. Pablo se está escribiendo a la iglesia que tenían gente inmoral en la iglesia. Vamos a leer el verso 6 y 7 de 1 Corintios 5. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con levadura, la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. También recordamos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en una ocasión, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6. Así que la levadura siempre representa corrupción, símbolo de pecado. Algo más que quiero que entiendan, que también creemos, y yo puedo mostrarlo aquí, cuando en los estudios que continuamos hablando de la crucifixión, cuando el Señor Jesucristo murió el día 14 del mes de Nisán, se presentó al pueblo en el Monte de los Olivos con los clamores de Hosanna como Rey de Reyes el día 10 de Nisán, el día que se selecciona el Cordero, y fue muerto en la Pascua el 14 del mes de Nisán, y fue sepultado aquella tarde el día 15 del mes de Nisán, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esto es muy significante porque Jesús murió, pero su cuerpo, Pedro escribe y dice, no vio corrupción, no se vio decadencia, sino que cumplió la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura con su muerte en el espacio, entierro y resurrección. Vamos a ver el verso 9 de Éxodo 12. El Señor continúa su narración. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Podemos ver lo que está sucediendo. Es algo como si tú fueses al restaurante, ordenas tu comida y continúas comiendo frente al que te sirvió y estás viendo la puerta porque sientes que de repente vas a salir corriendo. En esos años, el estilo de vestido de aquellos días era una túnica larga, era un tipo de vestido flojo, pero cuando salías a la calle para viajar, te ceñías la cintura o de hombros a cintura con una faja para poder caminar con más libertad. Cuando completabas tu viaje, venías a tu casa, te quitabas aquella faja, así que aquí el Señor le está diciendo, come esta comida con tu faja puesta, con tus huaraches en pie, porque de un momento a otro vas a tener que caminar. La lección que vamos a aprender de aquí es, a cualquier momento, a cualquier instante aquella tarde, después de cierto momento, quizás pasada la medianoche, el Señor vendrá. A cualquier momento, el Señor va a enviar el ángel para matar al primogénito y todos los que tengan la sangre en la entrada de su casa, en la puerta, ahí no entrará el ángel destructor. De la misma forma, tú y yo se nos ha dicho vivir en cierta forma como que estamos anticipando la venida del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! La Biblia repite una y otra vez que nuestro Señor puede venir a cualquier instante para llevarnos al cielo. Debemos estar preparados para su venida. Esa misma anticipación que Dios advirtió a los israelitas es la que te advierte a ti y a mí. Jesús dijo en Lucas 12:35, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame a la puerta, enseguida». Si, imagínense, si viviésemos nosotros de esa forma. Todos hemos oído esta expresión de que el Señor vendrá, que el Señor vendrá. No me importa a qué iglesia hayas asistido. Si tú y yo viviésemos de esa forma, ¿te imaginas cómo sería la iglesia? ¿Te imaginas qué tipo de vida viviríamos? Antes que tú hagas cualquier actividad, y si siempre estás con la mentalidad que el Señor va a aparecer, si tú estás pensando en este instante que el Señor podía venir ahorita, y entonces, por eso es que Juan dice, el que tiene la esperanza de su venida se purifica, así como Dios es puro. Esa forma de purificarnos en nuestras vidas es vivir como que el Señor te va a tocar a la puerta a cualquier momento. Hemos traído unos elementos que se utilizan en la Pascua y una mesa para poder dar alguna pequeña explicación acerca de la cena Sadar, que nosotros le llamamos la Pascua. He tratado de encender las velas con los cerillos, pero no parece que se va a poder. Es aquí donde se necesitaría yo un ayudante, un monaguillo o un acólito. No me haría mal a este momento. Perdón, ustedes saben cómo crecí como monaguillo. Así que intentando encender estas velas, mejor voy a explicar lo que tengo en esta mesa de estos elementos. Es una mesa muy pequeña, pero yo quiero que ustedes se imaginen los elementos que se reunían para esta cena Sadar, que celebran los judíos aún todavía en Israel. Bueno, no se pueden encender estas mesas. Vamos, lo voy a hacer. Ustedes saben que esas velas se deben de encender, pero voy a explicar los demás elementos que hay en esta mesa. A la Pascua cada año se reúnen las familias para celebrar esta cena Sadar. Es una orden bien estricta en que celebran esta cena pascual. Buscan un mantel bien elegante y cubren aquella mesa. Y luego ponen comida especial en un plato. Por ejemplo, ustedes ven aquí, pueden ver que hay un huevo duro cocido. Este huevo cocido simboliza esperanza cuando están pensando el periodo donde los judíos estaban en la esclavitud. Esto simboliza vida nueva cuando los hijos de Israel nacieron a ser nación a través de los dolores, como cuando nace un niño pasa por unos dolores inmensos cuando pasa por el canal del nacimiento. Luego vemos aquí un hueso cocido descarnado. Entonces ya se puso la sangre del cordero en las puertas de los judíos. También tenemos agua con sal. Esta agua con sal representa las lágrimas que tuvieron todos sus antepasados cuando fueron esclavos en Egipto, cuando fueron esclavos de Faraón por muchos años. Por eso es que esta agua con sal representa sus lágrimas. También tenemos un plato con mirto o hierbas amargas. Esto es, también hasta tenemos un pedazo de lechuga para explicar que estas hojas eran hojas de hierbas amargas. Esto significa la amargura de la esclavitud que experimentaron en Egipto. Entonces ellos tomaban esas hierbas amargas, las remojaban y así las mordían porque es parte del rito. Entonces también utilizaban una de estas hierbas hacían un manojo de hisopo y rociaban la casa. He aquí también una mezcla llamada Haroseth. ¿Se imaginan cómo suena? Pónganse la mano en la boca por si alguien enfrente de ustedes y digan Haroseth. Eso es lo que le llamaban a esta mezcla. Esta mezcla que representa, esta es una revoltura de canela, vino, manzana, nueces, y viene a ser una pasta especia como un recordatorio del barro que mezclaban los egipcios para pegar los ladrillos que usaban los judíos cuando tenían que hacer los ladrillos para construir los edificios de Pitón y Ramesés. También se ven estas varitas que son como varas de canela, y también encontramos, o sea, estas varas de canela representan los popotes, la paja que se utilizaba para hacer los ladrillos. Ahora aquí tenemos pan. Este pan se llama matza, que es pan sin levadura. Este pan típicamente eran tres pedazos de pan asobronados, un pan listado que aparentaba tres vetas o vetado, y así representaba los tres tipos de sociedad que en ese tiempo existían: los sacerdotes, los levitas y el resto del pueblo. De los tres panes se extraía el del centro y los otros se arropaban con una servilleta. Recuerden cómo Jesús tomó el pan y dijo, tomad y comer. Eso también simbolizó cuando Jesús tomó el pan. En la última cena tradicional, vemos como hay las tres representaciones: pecado, redención y liberación. Así que el padre de la familia tradicionalmente oraba, su oración decía, Ata, Adonai, Elohenu, Melech, Olam, Promotzi, Lechem. Eso es la oración que quería dar a entender. Bendito sea Señor Dios del universo, que nos has proveído pan, producto de la tierra. Naturalmente que Jesús sabemos que dijo, haced esto en memoria de mí. El padre de la familia leía Éxodo capítulo 12 para todos los que estaban en su familia. Todo el capítulo 12 que representaba lo que sucedió en Egipto, lo leían. Voy a leer desde el verso 21 para ver cómo, desde el 21 hasta el 28. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis este por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra de Jehová, que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová Entonces, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Imagínense qué hermosura. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Notemos el mandato que se menciona en el verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Por este verso 24 que hay aquí, los judíos han desarrollado lo que ellos llaman Haggadah. Este quiere decir una recitación que siempre están recitando, que presenta una historia que la mencionan una y otra vez, que es el verso 12, y dicen cada año bien dramatizada, como le hemos visto en esta mesa. Y aunque continuaremos leyendo el verso 12, en el verso 21, 28, notemos la orden en que se da en el verso 24. ¿Qué es la pregunta que hacían? Tus hijos te van a decir, ¿qué quieres decir con este dicho? Después de el padre de la familia cubrió el pan y contestó la pregunta y te va a preguntar, ¿qué es este rito vuestro? Alguien en aquella familia va a hacer esa pregunta. ¿Qué es este rito vuestro? Y hace cuatro preguntas del éxodo de Egipto, porque es parte de la respuesta. El hijo va a decir, todas las otras noches cenamos con diferente comida. ¿Por qué es que esta noche siempre solamente comemos matzah? Todas las otras noches comemos de una forma y buena comida. ¿Por qué es que esta noche tenemos que comer hierbas amargas? Todas las noches comemos tranquilamente. ¿Por qué es que esta noche tenemos que comer en una forma muy agitada? Como algunas versiones bíblicas dicen, ¿por qué es que todas las noches comemos bien sentados? Esta noche tenemos que estar de pie y recargados en la mesa. Otras noches platicamos de quién está jugando el juego de cierto deporte o qué están haciendo los vecinos. ¿Por qué es que en esta noche tenemos que oír la historia del éxodo de Egipto? Y por eso es que el Señor advierte que tus hijos van a hacer estas preguntas. Entonces, cuando tus hijos hagan estas preguntas y te dicen ¿por qué? Y tus hijos digan, papá, mamá, ¿por qué oramos antes de las comidas? Cuando yo voy y me quedo y paso la noche en la casa de los amiguitos, ellos no oran. ¿Por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué nos tenemos que ir el domingo al templo, a la iglesia? Dios dice, tienes que estar preparado para contestar esto. Es lo que Dios ordenó. Vamos a leer verso 29 a 32. Porque era la noche que nadie durmió. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Bendecidme también a mí. ¡Qué dulce! Estos versos que hemos leído, ¿verdad? Verso 29 al 30. Por eso que estos dos versos, estos dos forman un refrán a tipo poema que lo recitan los judíos en su Pascua. De aquí ellos sacaron un poema que ellos siempre lo repiten. Voy a compartir con ustedes, a ver si lo puedo recordar, ya que tengo aquí este libro. Lo voy a leer del libro de una vez. Este poema dice, este poema se llama El único chivito. Aquel padre compró por 2 monedas un cabrito, y aquel padre compró el cabrito, y el cabrito vino, y el gato se comió el cabrito, y vino el perro y golpeó el gato, y el gato fue golpeado por un bordón. Vino el hombre y quemó el bordón, así que vino el agua y apagó la lumbre, y luego vino el matancero y mató el cordero. Vino el ángel de la muerte y mató al carnicero. Luego vino el Señor y bendició a aquel y destruyó el ángel de la muerte. Y luego así todos fueron periódicamente nombrados. Así que el padre que compró el corderito comenzó este poema. Así que este poema nos está diciendo que todo Egipto fue tocado, todo Egipto estaba dolorido, pero Dios intervenció para nuestra redención, por juicio y también en salvación. Verso 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de ser leudada, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Y Jehová dijo, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Imagínense, quizás nadie ha empacado sus maletas con alhajas de oro y plata como lo hicieron aquella noche los israelitas. Pensemos, cuando Moisés vino frente a Faraón y aventó su bordón al piso y se convirtió en serpiente, ahí es cuando Faraón debía de haber entendido, sino que tuvo que sufrir 10 plagas, al fin se convence y los deja ir. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos gran multitud de toda la clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Imagínense, gran multitud, eran como 2.5 a 3 millones de personas. Imagínense el número de personas que crecieron. ¿Recuerdan cuando vinieron de Canaán a Egipto? 70 personas que eran los hijos de Israel. Cuando José era el hombre de autoridad en Egipto, ahora son una inmensa multitud en como 430 años. Verso 38 otra vez dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Cuando se refiere a esta multitud, también tenemos que entender que no eran todos los hijos de Israel, también algunos egipcios decidieron hacer el viaje, y en este proceso se Algunos hasta se casaron egipcios con los judíos y de esta forma esta congregación vino a ser una congregación mixta, revuelta. Esa era una multitud revuelta. Hasta que lleguemos al número 11 del libro de Números. Quizás a mí se me olvide cuando lleguemos allá, pero ellos vinieron con toda una fuerza. Vamos a ver en el número capítulo 11 cuando lleguemos allá. Y cocieron tortas de sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Antes que ustedes me van a hacer la pregunta de que aquí dice 430 años, ¿por qué Génesis decía 400 años y acá dice 430 años? Porque cuando Dios hablaba, simplemente estaba prediciendo y no tenía que ser exacto, sino simplemente mencionó en cienes y le dijo a Abraham 400 años. Verso 41. Y pasando los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y esa noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella la tierra de Egipto, esta noche debe guardarse para Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que los hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. ¿Por qué? Muy simple. Porque una persona que participa de la Pascua, esto significa que tú has entendido y estás bajo el pacto de Abraham, Isaac y Jacobo, y por fe crees en que la sangre del Cordero, la sangre de Jesús derramada en la cruz, te limpia del pecado. Y si no tienes esta fe, no estás bajo el pacto de Dios. Dios te dice, no comas, no participes. Esto es interesante. Porque cuando Pablo escribe acerca de la comunión, básicamente está diciendo lo mismo. Porque Pablo dice, hay posibilidades que tú comes y bebes condenación para ti. Si tú, que quieres participar de los elementos de la comunión, en la cena del Señor, participas de los elementos del pacto, y si no has entendido y por fe has aceptado el regalo de Jesús, así que tú mismo te estás trayendo condenación. Esto significa como que tú te estás burlando del plan de Dios. Esa es una de las razones que nosotros celebramos la cena del Señor a la mitad de la semana y no el día domingo, porque típicamente cuando participamos de la cena del Señor, el domingo casi siempre tenemos a los creyentes y muchos traen invitados, no siempre, pero casi siempre las personas no cristianas tienen una mentalidad de que deben de ir el domingo a la iglesia y se encuentran aquí, por eso es que nos guardamos para celebrar la cena del Señor el miércoles por la tarde, porque es cuando vienen los creyentes. Verso 44. Todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Esto es que se tiene que circuncidar. En otras palabras, tienes que aceptar al Señor Jesucristo. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis el hueso suyo. ¿Por qué está diciendo aquí que el jornalero? Porque un jornalero puede ser que haya persona que trabaja en la iglesia y está aquí en la iglesia porque se le paga, pero no, de verdad que no es un creyente en Jesucristo. Se repite el verso 46. Se comerá en una casa y no de ella, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Esto es interesante también. Cuando Jesús murió en la cruz, no se le quebró ninguno de sus huesos para cumplir. Juan nos escribe y dice, para cumplir esta escritura. Y cita el Salmo. Y el Salmo dice que ninguno de sus huesos fueron quebrantados. Verso 47. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Quedó claro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la circuncisión? Porque la circuncisión es un símbolo del pacto. Ese es este símbolo, recordamos, como Moisés no cumplió cuando nacieron sus hijos. Por eso es que la Escritura dice que Dios intentó a matar a Moisés, porque Moisés está hablando de un pacto y él mismo no ha cumplido el pacto y circuncidar a su hijo. Quizás lo compartió con su esposa y su esposa no estuvo de acuerdo, entonces él decidió dejarlo así para no tener inconformidad o crear fricción entre él y su esposa. Tonto, si no circuncida a su hijo no va a poder continuar con el pacto porque Dios lo quiere matar. Así que circuncidarás al hijo. Verso 49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová, y Moisés y Aarón así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El verso 51. Por sus ejércitos. Por favor, notemos este verso. Esto es lo que se llamó el Éxodo. Esto es la salida. Están saliendo de la esclavitud, después de esta plaga de que Dios mató a el primogénito para venir a su tierra prometida. He aquí el resumen. La Pascua es para conmemorar liberación en el pasado. Pero la Pascua para nosotros es para predecir liberación futura. En el pasado predecía liberación, pero para nosotros estaba profetizando la cruz. Es como se abre una puerta y en la puerta depositas sangre en los postes y en el dintel. Por ejemplo, si te pones en centro de la puerta, vas a poner sangre arriba, a tus lados. Este es un retrato perfecto de que en el futuro un cordero perfecto, un hombre con el nombre de cordero, va a ser sacrificado. Pablo dice que el Señor Jesucristo fue ya sacrificado y es un símbolo de libertad y también esto nos demuestra que el Señor regresará. Un cordero cambió la vida de Israel. El principio es el mismo. El Cordero de Dios cambió mi vida y cambiará la vida de todo el que lo acepte. Una de dos. O tú continuarás a la perdición con tu pecado o permites que alguien muera por tu pecado. Cuando Billy Graham tenía cruzadas, al fin de cada cruzada cantaban un himno que era siempre el mismo, y el mismo himno que decía: tal y como soy, yo vengo y ruego, y que esa sangre del Cordero me limpie. El Cordero de Dios, vengo al Cordero de Dios, vengo al Cordero de Dios. Todo esto está basado en la imagen de todo lo que hemos leído de la cena pascual. La única forma que podemos venir a Dios, la única forma que Dios nos va a recibir, a través de la sangre de su Hijo derramada en la cruz. No hay ningún otro modo. El único lugar es que Dios va a aceptar a cualquier persona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre Celestial, te damos las gracias por esta tarde que has estado con nosotros y nosotros contigo. Hemos estado en comunión, considerando las Escrituras. Nos hemos reunido y de esta manera aplicamos estas enseñanzas a nuestras vidas, Padre Santo. Las Escrituras. Padre, te damos gracias porque podemos ver tu mensaje. Y Padre, a este punto te pedimos, antes de concluir, que piensemos en este principio. Nuestras vidas van a ser diferentes por el Cordero Pascual. Nuestro Señor fue sacrificado y nuestras vidas cambiarán porque aceptamos el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. De esta forma, seremos salvos por aquel Cordero que su sangre se aplicó a las puertas de los israelitas. Nosotros podemos aceptar que somos salvos por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Quiero que piensen antes de que concluyamos. ¿Qué es Cristo para ti? Si Cristo para ti es un Cordero, el Cordero o tu Cordero. Piénsalo, piénsalo. Si es tu Cordero y si no, hazlo tu Cordero. Espero que entre más te convenzas de que el ser religioso te va a llevar a alguna parte. Así que toma el paso que sigue de que aceptes al Hijo de Dios, que lo hagas tu Cordero. Invítalo a tu vida, invítalo a tu vida. Quizás nunca lo has hecho, lo has oído, has venido a la iglesia, has oído muchas personas que aceptan al Señor Jesucristo. Hoy, esta tarde, espero que esta tarde el Señor ha tocado tu corazón y que entiendas que el Señor dice que quiere hacer todo nuevo, quiere que nazcas de nuevo y seas una nueva criatura. Yo te llamo, anímate a caminar con el Señor Jesucristo, porque yo te digo, Dios está dispuesto a darte esperanza para tu futuro. Es un regalo, pero lo tienes que recibir. Entonces, si tú que me estás escuchando nunca has hecho esta decisión y no has andado con el Señor Jesucristo, yo te invito, ven al hogar de Dios, ven a la casa de Dios, ven a la presencia de Dios, acepta al Señor Jesucristo y el Señor enviará su Espíritu Santo a tu corazón y nacerás de nuevo. Ora tú. Tú que me estás escuchando a través de este hermoso sistema de comunicación, te voy a pedir que hagas algo. Si es que no estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, yo te pido que levantes tu mano como señal de aceptación, como señal de que has entendido lo que te he explicado. Has llegado a entender lo que es el Cordero de Dios. Entonces, No te preocupes. Si alguien te está viendo que estás levantando tu mano, esto te puede servir de testimonio cuando llegue el momento que tú le vas a testificar y podrás decir aquel instante que tú viste que levanté mi mano, allí el Señor Jesucristo vino a mi vida, acepté ese regalo que Dios ofrece. Y este regalo Dios no lo forza a nadie, es voluntario. Tú tienes que aceptarlo. El regalo está ahí. Es como si alguien te da un regalo. Si tomas aquel paquete y lo pones en una esquina de tu habitación y nunca lo abres, de nada te sirve. Abre aquel paquete y podrás ver el regalo y aceptar ese regalo y hacerlo tuyo. Padre Santo, a este momento yo te pido, por todas estas personas que han oído este mensaje de salvación, tú conoces lo profundo de su corazón, Padre. Tú sabes las experiencias que han vivido. Tú sabes que algunos han pasado por situaciones dolorosas. Yo sé que tú profundamente los amas a cada uno de ellos y estás dispuesto a venir a sus vidas para que nazcan de nuevo y sean una criatura nueva. Así que yo espero que ellos puedan llamarte su Cordero, Padre Santo. Cuando ellos lo hagan, este Cordero los limpien. Y, Padre Santo, dales la fuerza, pon el medio. Padre, acompáñalos, dales fuerza a los que sientan que están viviendo una vida con un propósito en su vida, que no están nada solamente divagando, sino que están esperando la segunda venida de Dios Hijo, comenzando hoy esta tarde. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.